En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Soy Saraya Costa. Empezamos hoy este espacio de la Iglesia en Andalucía, en Huelva, donde los católicos ucranianos de rito oriental celebran la Pascua, Héctor Sánchez.
La comunidad greco-católica en Huelva celebraba, según el calendario justiniano, el pasado domingo la Pascua de Resurrección, en la que su párroco, Dimitro Satchuk, enviaba un mensaje de cercanía a sus fieles.
Seamos testigos de la alegría de paz que el Señor resucitado concede a sus discípulos.
En Córdoba mañana se celebra el Día del Monaguillo, por primera vez online a causa de la pandemia. Nati Gavira.
Mañana sábado es el gran día, con la apertura de un sitio web donde interactuar. El encuentro en la distancia está lleno de alegría y de calor. Jesús María Moriana es el rector del Seminario San Pelagio de Córdoba.
Siempre para acercarnos un poquito más a Dios entre nosotros y también para conocer un poco más el seminario.
Por primera vez en su historia, el Día del Monaguillo se celebra online.
Como viene ocurriendo en otras diócesis, se aplaza la celebración de algunos sacramentos en Guadix. José Fernando Titos.
Esta semana ha sido noticia el aplazamiento de primeras comuniones, bodas, bautizos y confirmaciones. Hasta que pase este estado de alarma sanitaria y pueda haber celebraciones. El vicario general José Francisco Serrano hablaba así de este contratiempo para tantas familias.
Ojalá que sea siempre para bien, que sea para nuestro crecimiento de cristiano, de la fe, que es lo importante.
En Jerez, los scouts católicos llevan la esperanza a las familias. Jesús Bazán.
Más de 2.000 familias reciben ese mensaje de esperanza ante esta pandemia por parte de la ayuda de voluntarios de scout católicos. Guillermo de la Calle es uno de los coordinadores de este voluntariado.
Es de solidaridad, es esta mano que hemos tendido para que nadie se sienta solo en este momento.
Atentos ahora al testimonio de esta almeriense que nos presenta Ramón Bogas.
Beatriz es médico, esposa y madre de 5 hijos. Su vida, como la de tantos sanitarios, ha dado un giro inesperado, pero ella tiene un arma secreta: los ojos de la fe.
Me levanto por la mañana, me encomiendo de una forma especial a Jesús. Le pido que Jesús salga conmigo a mi trabajo porque soy médico de familia.
Y ahora nos vamos a Málaga, donde hacer reír a los más pequeños es un reto para el actor Salva Reina. Nos lo cuenta en Carne y Llamas.
Diócesismálaga.es nos ofrece una entrevista con el actor malagueño Salva Reina, que nos habla del don de la alegría y el sentido del humor en estos días de confinamiento, sobre todo con los más pequeños.
Qué bonito, ¿no? De repente puedes tener un detalle, sabes que hay una canción que le gusta ponérsela cuando menos se lo espera, cosas que alegran el alma, en mi opinión.
Acompañamiento en el duelo y a sanitarios en Cádiz, María José Atienza.
La Pastoral de la Salud ha puesto en marcha dos iniciativas, una de apoyo a los profesionales en estos momentos en que se multiplica el cansancio y la segunda de acompañamiento en el duelo para quienes han perdido un ser querido y suman a esta pérdida la imposibilidad de la despedida, lo que deriva en el llamado duelo patológico. Ambas ayudas pueden solicitarse a través de su correo electrónico pastoralsalud@obispadocadiziceuta.es.
También la Orden de los Camilos acompaña el duelo en Sevilla, Pablo Enríquez.
El duelo o la ausencia del mismo es un tema que sigue afrontando la Iglesia en Sevilla, ahora con mayor demanda gracias a la Orden de los Camilos. Nos referimos al centro de escucha fundado en 2014 y atendido por 12 voluntarios seglares vinculados a la Orden. Desde aquí se acompaña a personas que han perdido a un ser querido como consecuencia de la pandemia.
Construyendo Esperanza es una acción de Cáritas en Jaén, Vanessa Muñoz.
Desde el equipo de animación en el territorio de Cáritas Diocesana lanzan una propuesta para este tiempo de confinamiento. Se dirigen a personas voluntarias y técnicos de Cáritas y les animan a compartir mensajes de esperanza en múltiples formatos que se difundirán a través de sus canales.
Interesante también la labor de un párroco de la Alpujarra Granadina, Paqui Pallarés.
Escribir una dedicatoria, una carta o hacer un dibujo en agradecimiento a quienes trabajan por el bienestar de los vecinos y su seguridad en tiempos de pandemia. Es la propuesta de un párroco de distintos pueblos de la Alpujarra, dirigida sobre todo a niños. Se entregarán a los mayores de las residencias, a las autoridades policiales, trabajadores del centro de salud y del pueblo.
Ahora tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Después de ponernos al día de la información de la Iglesia en Andalucía, vamos ahora con el espacio diocesano, en el que estará hoy nuestro vicario general, Francisco Echevarría, para contarnos, entre otras cosas, cómo está acompañando la Iglesia en Huelva a los familiares de los fallecidos durante este tiempo de estado de alarma. Ya te avanzo que no son pocas las ocasiones en las que, a pesar de que una orden del Ministerio de Sanidad lo ampara, nuestros sacerdotes no pueden acompañar este siempre doloroso, pero en estas circunstancias más difícil, último adiós. En pocos minutos estará también con nosotros Rafael Benítez, también Pablo Rasco, que está ya en el control, y Peña Monje. Pero antes, Héctor Sánchez nos trae el repaso de la semana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sarai. Empezamos con una buena noticia, porque la comunidad ucraniana católica de Rito Oriental en Huelva celebró el pasado domingo 19 de abril, y según el calendario justiniano, la Pascua de la Resurrección. A las 6:30 de la mañana, como de costumbre, al alba del domingo, comenzaba la celebración pascual en la parroquia de los Santos Cirilo y Metodio de Huelva, oficiada por el padre Dimitro Savchuk, un acto religioso que, debido al confinamiento que vivimos, se celebraba sin fieles en el templo. Eso sí, la comunidad ucraniana católica pudo seguirla a través de diferentes redes y plataformas como Instagram, Zoom o grupos de WhatsApp. El padre Dimitri Sachu felicitaba la Pascua a todos ellos con la oración realizada para la ocasión. Además, también se ha compartido la carta del cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ordinario para los católicos orientales en España, y la del patriarca Sviatoslav Shevchuk. Así nos contaba el padre Sachu cómo ha acompañado a su feligresía.
Tengo muy presentes a todos vosotros a transmitir vuestra familia a mi cercanía. Pido a la Madre de Dios que cuide a todos vosotros.
Y se acerca el tercer domingo de Pascua, en el que por las circunstancias no podemos celebrar la Pascua de la familia Héctor.
Así es, celebración que se iba a realizar en el Terrón, Lepe, y que fue suspendida hace semanas por la situación que vivimos, pero de años anteriores sabemos que el tercer domingo de Pascua celebramos esta cita de las familias en la diócesis. No habrá celebración, pero sí tenemos unas palabras del delegado diocesano para la familia, José Antonio García Morales.
Este domingo nos quedamos en casa, pero eso también es una oportunidad para crecer en familia y unidos en la oración, sentirnos todos, todos más hermanos, miembros de una misma familia. La gran familia que es la Iglesia, la familia de los hijos de Dios.
Recordamos también, Sarai, que sigue en marcha el servicio de orientación familiar, eso sí, vía telefónica. Tienen más información sobre el servicio y el contacto en la página web de la diócesis, diocesisdehuelva.es, donde además pueden seguir toda la actualidad de nuestra diócesis.
Gracias, Héctor. Pues ayer, vamos a otro asunto ya, 23 de abril, conocido como Día del Libro, cuyos actos se trasladarán más adelante por las circunstancias que vivimos, la hermana Pilar, de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, con este motivo nos ha querido hacer unas recomendaciones. Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, que regentan la librería Belva, y que, como digo, la hermana Pilar ya está con nosotros y tiene algunas recomendaciones que hacernos. ¿No es así, hermana?
A ver, sí, Sarai. Había pensado que, como se acerca el mes de mayo, he pensado en lo que María guardaba en su corazón. Y ahí vamos a descubrir los sentimientos de María. Es muy bonito leerlo para ahora, para este mes de mayo, por si os sirve. Después, para los jovencitos, he pensado que en lugar de prepararles libros de aventura, en este tiempo de estar más en casa, he pensado en el libro de la alegría de ser tú mismo, ¿vale? Hay veces que las circunstancias, y ahora mismo estamos viviendo una, nos pueden como entorpecer el ser uno mismo, y no tiene por qué. Uno tiene que ser más fuerte que la circunstancia. Y este libro de la alegría de ser tú mismo, de la editorial Sígueme, nos puede ayudar, ¿vale? Y para los niños, he pensado en el libro Crea tu propia aventura, de la editorial EDB. Mirad, en él, todas las aventuras, ahí tienen que ir viendo, tienen que colorear, tienen que romper hojas, tienen que volver a pegar, tienen que hacer, y van viendo ellos mismos cómo quieren que siga la aventura. Entonces, pienso que puede ser bonito porque puede hacer que los niños sean al leer, creativos, desarrollar la imaginación, y les puede ayudar un poquito también en esta aventura, ir decidiendo cómo quieren que siga la aventura.
Y saben además que Librería Belva les puede hacer llegar sus títulos directamente a su domicilio, contactando con ellos a través del 629-912279, también a través de WhatsApp.
Gracias a la hermana Pilar y a Pablo Rasco, que nos ha hecho también ese apunte. Pues de las recomendaciones de la hermana Pilar, pasamos a escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. No me gusta repetirme, sin embargo, en ocasiones el tema se presta a volver a incidir en él. Hay un par de artículos que he leído esta semana que tocan los mismos temas a los que me referí el pasado viernes. Por una parte, Miguel Ángel Quintana escribe «Motivos para que sigas luchando, aunque hoy triunfen los indecentes». Y Andrés Torres Quiruga tiene un largo artículo titulado «Mientras permanezca el prejuicio de que Dios podría, si quisiera, acabar con el mal del mundo, nadie puede creer en su bondad». Unas pistas para creyentes despistados en tiempos del coronavirus. Quintana insiste en la imperiosa necesidad de contar la verdad desnuda y claramente, aunque todo en el entorno sea una terrible amenaza, aunque se parta de la constatación del triunfo de la mentira y del malvado. Cuenta tres historias. Cómo en una sociedad totalitaria, donde el 98% de los votos daban la razón al gobierno, ese 2% se obstinaba en decir no, en escribir no en las paredes y por todas partes, provocando, al menos, la desazón en una sociedad anestesiada. La segunda es cómo los prisioneros de los campos de concentración escribieron y enterraron la historia de lo que les sucedía realmente bajo la tierra de esos campos. Y la tercera, en uno de esos campos tuvieron que hacerle un sofá para su casa a un dirigente nazi. En el tapizado escondieron hojas en que relataban lo que estaban viviendo. Concluye el autor con este párrafo. Las tres historias que te he contado se pueden resumir en una sola. No se dice la verdad porque sea útil, sino porque es verdadera. Di la verdad que conoces en un graffiti. Entiérrala si es preciso bajo tus pies. Envuélvela como una navaja indetectable bajo la tapicería de los cojines. Ten por seguro que algo importará esa verdad cuando tus enemigos insisten una y otra vez en que esta no existe, que solo existen distintas verdades, o sea, diversas mentiras. Si son listos, si saben cómo te las gastas, no volverán a sentarse tranquilos en ningún sofá. El artículo de Torres Queiruga es bastante más complejo y documentado. Necesita una buena relectura para captar la disección, casi autopsia, que le hace al prejuicio que describe en el enunciado. En el siglo XIX, el problema se enunció sucintamente. El mal es la roca del ateísmo. Y el dilema epicúreo sigue en nuestro imaginario dándole forma. Lo curioso, constata Queiruga, es que todos los pensadores originales y teólogos que afrontaron dicho dilema y lo inocularon como un virus insidioso en la conciencia occidental, no vieron cuestionada su fe por dicho dilema. Ellos, a pesar de la rotunda gravedad del asunto, no dejaron de tener fe, ni el propio Epicuro ni Tomás de Aquino, que lo afrontó en sus obras. Hoy es más complicado. Queiruga constata la dificultad de mantener la fe en la cultura moderna sin deshacer el prejuicio. No basta con soslayarlo buenamente. Personalmente, yo creo que la cuestión en algunos casos proviene de cierta mentalidad utilitaria. ¿De qué me sirve Dios si no me libra del mal? Lo que tampoco es abandonar la fe, sino dejarla en suspenso por inútil. Lo que pasa es que el mismo que hace la objeción no se da ni cuenta. Queiruga concluye subiendo al Calvario. Solo el misterio de la cruz, necedad para unos y escándalo para otros, una navaja escondida en el sofá de la conciencia moderna, contiene las pistas para comprender la cuestión. Por eso me he atrevido, dice Queiruga, a escribir que la crucifixión fue una horrible mala suerte para Jesús, pero una fortuna impagable para nosotros, porque gracias a que él fue capaz de vivir desde la confianza esa situación extrema en la que todo parecía hablar de abandono por parte de Dios, nosotros podemos estar ya seguros de que no existe situación humana que puede indicar abandono por parte de Dios y que, por tanto, pueda cuestionar la posibilidad de la confianza total, definitiva y sin fallo posible. Aunque nos abandonen todos los demás, añado. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Y ahora vamos a acercarnos al testimonio de laicos que desde diferentes ámbitos profesionales nos cuentan cómo están viviendo este tiempo de confinamiento y de lucha contra la pandemia. Pablo Rasco.
Eso es, Aray. El primero de ellos es Juan Linares, gerente de la empresa Imago Informática, quien nos cuenta que esta situación ha afectado en gran medida a la economía de su empresa y a su familia. Las circunstancias le han obligado a reinventarse, sobre todo ayudando a otras empresas configurando equipos informáticos y redes para que puedan seguir dando el servicio que necesitan y a las familias por las necesidades de los estudiantes.
A nivel particular, pues estamos viviendo esta situación con mucha incertidumbre. Al igual que tantas familias que tienen su principal fuente de ingresos en un negocio pequeño, pero estamos seguros que con constancia, dedicación y ayudándonos saldremos de esta. Quiero transmitir ánimo a todos los empresarios de Huelva y dar mi enhorabuena a todos los estudiantes que están haciendo en este momento el mejor uso que pueden hacer de las tecnologías.
Ahora quien nos habla es Susana, profesora de inglés y directora de secundaria y bachillerato en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús. Los profesores han tenido que dar también rienda suelta a la creatividad en este tiempo. El Colegio Diocesano está atento a las necesidades de las familias más desfavorecidas. Dice que se siente muy orgullosa de toda la comunidad educativa, del profesorado, las familias y el alumnado.
¿Y los alumnos? Pues los alumnos nos sorprenden cada día y creo que esa es el motivo por el que muchos de nosotros nos dedicamos a esto. ellos nos impulsan, por supuesto. Y creo que ahora, pues todos esos valores que nos hemos llevado tantos años inculcándoles y enseñándoles, pues ahora han florecido, ahora los vemos. Vemos en ellos la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia. Están trabajando a cualquier hora, ayudando en casa, cuidando incluso de hermanos pequeños cuando los padres se van a trabajar. Y todo ello, pues, con la mejor de las sonrisas.
Vamos a acercarnos también al mundo de la comunicación. Sin duda, este sector está siendo esencial a la hora de informar a la ciudadanía. Antonio Carrasco, jefe de sección de Huelva Información, nos cuenta cómo está siendo su día a día.
En nuestro caso, como periodistas, pues estamos obligados muchas veces por el desempeño de nuestra labor a salir a la calle, y cuando toca hacerlo, pues con todas las medidas de seguridad posible. Mientras tanto, pues en casa, recluidos como cualquier ciudadano, y tratando de sobrellevarlo de la mejor manera posible. El tiempo de trabajo trato de delimitarlo y de dejarlo muy, muy organizado, para una vez que termino, pues disponer del tiempo libre para al menos despejarnos dentro de las posibilidades.
Y por último, ¿cómo no hablar de los cuerpos y fuerzas de seguridad? Rafael Colmenero es inspector de la Policía Nacional de Huelva. Nos cuenta que sin duda la pandemia les ha acercado aún más a las personas más vulnerables.
Podríamos decir que desde esta perspectiva el estado de alarma sí nos ha brindado al colectivo policial la posibilidad de acercarnos a los más necesitados, ofreciéndoles soluciones a sus problemas y sintiéndonos además útiles desde la vocación de servicio que se nos presume y que hoy está presente más que nunca. Y luego en la esfera personal, pues los creyentes partimos de la ventaja que nos proporciona la fe en Cristo, que se ve reforzada en estos momentos de dificultad, siempre bajo la luz que alimenta la esperanza.
Sin duda, Sarai, todos ellos, junto a sanitarios y profesionales de otros sectores que están dándolo todo, merecen nuestro aplauso.
Desde luego que sí, Pablo. Muchas gracias. Y ya tenemos a Peñamonje. Vamos con las noticias de Cáritas, que ya ha iniciado su campaña. Mejor dos. Peñamonje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Hemos empezado con esta campaña, la de la doble X en nuestra declaración de la renta. Y bueno, decir que cuando marcas conjuntamente las casillas de la Iglesia Católica y de fines sociales, pues estamos aportando el 1,4% de estos impuestos al sostenimiento, pues, de la Iglesia, a apoyar proyectos de atención a personas que se encuentran en una situación de pobreza y de exclusión.
Recuerda también que se pueden marcar ambas casillas y que no tendrás que pagar más ni que te devuelvan menos. Y hay 7 preguntas, Peña, 7 preguntas básicas sobre la asignación tributaria a través del 1,4% del IRPF. Uh-huh. ¿De verdad puedo marcar las dos casillas a la vez?
Sí, las casillas no hay ningún problema, se pueden marcar las dos conjuntamente.
Otra de las preguntas, ¿y es cierto que marcando las dos casillas se duplica la ayuda?
Sí, cada casilla marcada genera la mitad, el 0,7, y si marcas las dos, pues el 1,4%.
¿Y me cuesta algo?
No, a ti no te cuesta nada, al final eres tú misma la que decide el destino del el 1,4% de los impuestos.
Y a lo mejor alguien se pregunta, ¿y si no marco alguna casilla?
Pues al final Hacienda destinará el importe correspondiente a otras partidas de los presupuestos generales del Estado.
¿Por qué es bueno, Peña, marcar la casilla de la Iglesia Católica?
Porque así puedes destinar un porcentaje de tus impuestos a colaborar con las necesidades de la Iglesia y con todo lo que abarca su acción.
¿Y por qué además debo marcar también la casilla de fines sociales?
Porque de este modo el porcentaje de tus impuestos se destina a proyectos sociales en España y también en otros países desfavorecidos.
Además, Cáritas percibe recursos de las casillas, de ambas casillas, ¿no? De la Iglesia Católica y de fines sociales.
Exacto, exacto. Al final Cáritas es parte esencial de la Iglesia Católica y además como organización social recibe los fondos de la casilla de fines sociales, o sea que son ambas. Entonces, en www.caritahuelva.org la gente puede dar también difusión y bueno, se pueden descargar todo tipo de materiales, desde el cartel hasta una octavilla, hasta un dístico, para así darle también difusión.
Pues muchísimas gracias, Peñamonje, como siempre.
A ti, Saray, nos vemos la semana que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Pues lo anunciaba al principio, está ya con nosotros nuestro vicario general, el vicario general de la diócesis de Huelva, Francisco Echevarría. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Pues mira, encerrados como todo el mundo, ¿sabes?
¿Qué le vamos a hacer?
Es lo que toca, sí.
Bueno, quería empezar hablando la presencia de la Iglesia en diferentes ámbitos en estos momentos en que tanto también se necesita de ella.
Pues mira, la Iglesia lógicamente tiene mucha muchas limitaciones por razón de la situación, ¿no? Pero eso no impide la cercanía de los sacerdotes a la gente. De hecho, sabes que se cedió el hostal Reino de los Ángeles de Aracena para alojar a ancianos de un asilo que había que retirarlos para que no contagieran el virus, y eso fue a los dos días de empezar el confinamiento, ¿no? Después, la presencia de Cáritas en el Andrés Estrada, donde están acogidos los sin techo, y la continuada presencia de todo el año y ahora también en los asentamientos. Después Caritas sigue abriendo por la mañana para los sin techo, ¿no? Es decir, que sigue habiendo atención, y aparte de eso, toda la atención pastoral, los sacerdotes, dentro de las limitaciones, se han preocupado de estar muy cerca de la gente, a través de Facebook, a través de televisión. Es decir, el mismo señor obispo, ¿no?, pues se le ofreció la oportunidad de esa misa diaria para estar cerca de la gente. Es decir, la labor de la Iglesia es de acompañamiento y de asistencia. Sobre todo, estamos muy preocupados y estamos ya preparando, y en Cáritas están preocupados con eso y preparándolo, qué va a pasar cuando todo esto pase y mucha gente se vea en una situación económica difícil, ¿no? Y entonces,
desde luego que sí, que esa es una preocupación.
Claro, porque después ya cuando pasa esto, muchos se olvidan, pero diríamos, quedan los caídos de la situación. Entonces, Cáritas prevé que va a haber una avalancha de demanda de ayuda, y entonces ya, de alguna forma, se van dando pasos en previsión de la situación que muchas familias van a vivir cuando pase todo esto.
Claro que sí. Me hablaba de la cercanía de la Iglesia y de los sacerdotes, sí, para acompañar a las personas más vulnerables. Sí, es verdad que hay una dificultad, y es la de los sacerdotes, que a veces no han podido acompañar en el momento de la despedida a familiares de fallecidos, ya sea por la pandemia o no. ¿Qué es realmente lo que ha ocurrido?
Bueno, fíjate, nosotros desde el principio, en todos los comunicados que hemos ido sacando, nuestra preocupación ha sido estar cerca de las familias que tienen a sus familiares enfermos, aislados, y que no pueden estar cerca, y sobre todo en el momento de en los casos de muerte y sepultura. ¿Qué ha pasado? Pues ha habido una evolución en la normativa oficial, ¿no? Porque el primer decreto no impedía celebraciones, ¿no?, manteniendo la regla oportuna. Luego han ido apareciendo, por parte de la Junta de Andalucía o por parte del Ministerio, otra serie de órdenes que han ido saliendo, y eso ha creado mucha confusión, hasta el punto de que hemos tenido dificultades serias para estar cerca de las personas, sencillamente porque a los sacerdotes no se les avisaba. Es decir, a los sacerdotes muchas veces nosotros les hemos dicho, por favor, ponerlo en contacto con la gente, porque es que las funerarias no avisan, la familia en ese momento de confusión no se acuerda, y hay gente que está siendo enterrada sin tener ni siquiera un responso, que es lo mínimo que se puede hacer hoy, ¿no? Y que después ya la orden ministerial del día 30 de marzo previó que, aunque no hubiera funerales ni velatorios, por tema de aglomeración de gente, pero que en la comitiva de entierro hubiera al menos tres allegados y el ministro de culto correspondiente. Pero a pesar de que la orden ministerial lo dice, hemos seguido teniendo dificultades, y hay servicios de funerarios que no avisan a los sacerdotes. Claro, muchas veces la gente dice, el cura, ¿por qué no está aquí? Dice, porque no lo sabe.
Claro. Pues dicho queda, informados quedan también nuestros oyentes de que pueden tener la compañía de un sacerdote, sobre todo también porque la normativa oficial así lo ampara. Don Francisco Echevarría, vicario general de la diócesis de Huelva, muchísimas gracias por estar con nosotros y aclarar sobre todo este asunto.
Gracias a vosotros y gracias a la COPE.
Bueno, pues aquí terminamos nuestro programa de hoy. Que pasen un buen día.